mía. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Jesús, tú obras maravillas con tu gracia y hoy invocamos precisamente tu presencia, el Espíritu Santo, para que nos llene de su amor, de su grandeza, de su luz, que nos renueve por dentro con espíritu nuevo y fiel para que haga nuevas cosas en nosotros y en todos los que en esta noche se conectan o están conectados escuchándonos. Ven a sanar todas estas heridas que traemos desde nuestra niñez y desde mucho más allá, de pronto desde la gestación o de pronto también de cosas de nuestros padres. Amado Jesús, en esta noche invocamos tu presencia trinitaria para que sea tu presencia, tu luz llenándonos, iluminándonos, conduciéndonos, hablando en nosotros, porque nosotros solo somos voz, pero tú eres la palabra, esa palabra que edifica, que sana, que libera, que restaura. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Bendito seas. Bendito eres. Jesús, ven en tu divina voluntad a estar en medio de nosotros, a conducir este programa, a dirigirnos, a hablarle a tus hijos que nos escuchan. Mamita María, ven en la divina voluntad, acompáñanos, cúbrenos bajo el amparo de tu manto. La gloria y la honra sea para Dios y la honra para nuestra Madre. Gracias, Señor. Gracias, Mamita María, por acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros oyentes de Radio María. En esta noche del jueves hagamos radio. Hoy, como todos los jueves que nos conectamos a las 8, le damos gracias al Señor por todos ustedes, por sus vidas. Y bueno, gracias por ser fieles a nuestra Radio María, por estar conectados siempre con nosotros, acompañándonos. Saludo a mi mesa de trabajo. Hoy pues está la doctora Liliana López. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, Francia. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio tan maravilloso que nos ha permitido la Madre de Dios y nuestro Señor Jesucristo para compartir un rato y aprender muchas cosas.
Sí, claro que sí. Hoy no tenemos a nuestra terapeuta Jafisa Díaz porque está un poquito con inconvenientes. Entonces, bueno, no pudo estar con nosotros hoy, pero bueno, sé que de pronto nos estará escuchando. Desde acá le mandamos un saludito especial, que Dios me la bendiga mucho y que pueda solucionar pues aquellas cositas que tenga, que se le hayan presentado. Saludo en esta noche también o madrugada a Laura Sofía desde España. Buenas noches y buenas madrugadas para usted, Laurita.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué hora es allá? ¿Las 3 de la mañana?
Son las 3 y 6 de la mañana.
Imagínese. Muchas gracias, Laurita, por esforzarte, por acompañarnos en nuestro programa de hoy. ¿Listo? Ojalá que la Virgencita nos ayude y que no se te caiga pues el internet. De todas maneras, tú sabes que ahí estás y es interesante y muy agradecidos con tu participación. Saludamos también al joven Jerónimo Molina. Buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches, Francia, Liliana, buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a Francia Elena, a Radio María por hacerme invitación a este hermoso programa Hagamos Radio. Pues bueno, a pedir la aclamación del Espíritu Santo para que sea Él asistiendo en este lindo y hermoso programa.
Gracias, Jerónimo. Bueno, por ahí estamos esperando que se está conectando una personita invitada también. Ella es Liliana, ella es la enfermera. Sí, vamos a ver que se le cae el internet, pero bueno, esperemos que entre y luego la saludamos. Bueno, queridos oyentes, como siempre les recuerdo que venimos hablando de las cinco heridas que nos han marcado desde la niñez a los adolescentes, a los adultos. Hemos tratado aquí la herida del miedo al abandono, el miedo al rechazo, la herida de la humillación. Ahora 8 días hablamos de la traición o el miedo a confiar y hoy pues terminaremos nuestro bloque con la herida de la injusticia. Uno dice, bueno, injusticia. Uno habla de injusticia y entonces como que empieza a parársele los pelos a uno. Esto como que es tan fuerte. Bueno, esto viene también, y ahorita la doctora Liliana nos lo va a ampliar, es una herida emocional que se origina cuando precisamente nuestros progenitores o padres de familia, nuestros papás, han sido fríos, han sido rígidos, han sido cuadriculados, con una enseñanza o con una educación muy, muy, muy autoritaria y a veces hasta irrespetuosa hacia los niños. Y pues, no sé, a muchos de los adultos les ha tocado vivir esa experiencia con esos papás un poco rígidos, psicorrígidos. Entonces, bueno, eso va generando esos sentimientos de ineficacia, de inutilidad y de sensación de esa injusticia. Entonces, bueno, hoy el tema es un poco más candente, doctora Liliana, y a todos mis compañeros de mesa, pues porque esto es un tema bastante delicado que creo que la gran mayoría de las personas ha padecido, vive, y muchos adultos vemos, porque lo vamos a ir analizando a lo largo del programa, cómo son todas estas situaciones que se van presentando a raíz de una malformación en la infancia, doctora Liliana. Entonces, yo quiero que usted nos explique, nos amplíe, qué es eso de la herida de la injusticia y cómo se va creando esa herida. O sea, ampliar esto que yo les acabo de decir, doctora.
Bueno, Francia, queridos oyentes, primero que todo, pues es importante que nosotros podamos conocer, digamos, cuál es ese significado de lo que nosotros creemos justicia, ¿no? O el que carece de justicia. Es esa persona que sufre una injusticia y es la que siente, la que no se siente ya apreciada, no se siente respetada, que siente que no le dan ese justo valor, ¿no? Que no cree recibir lo que merece o que recibe demasiado, demasiado y que siente que no merece esa parte. Estas personas, digamos que ya con ese concepto, las primeras etapas de nuestra vida, nosotros somos muy sensibles a la influencia de todo el ambiente que nos rodea, ¿no? Y a la forma en cómo entablamos esas relaciones con otras personas. Aquí hay algo muy importante, queridos oyentes, Francia y mesa de trabajo, y es que cuando el cerebro se desarrolla de manera tan rápida que cualquier cambio en el modo en que se comunican nuestras neuronas pueden dejar esas pequeñas heridas de la infancia. Eso es cuando estamos muy pequeños, que se viene desarrollando desde los 3 y los 5 años de edad. Y se da principalmente con el progenitor del mismo sexo, ¿no? Normalmente. Y es allí cuando nosotros decimos que esas heridas afloran tanto y dejan huella en nuestra vida y se reproducen con los años, que realmente viene y es la causa de un hogar que ha sido demasiado en una educación autoritaria, que afecta el desarrollo psicológico del ser humano y el desarrollo emocional, ¿sí? Entonces, a los niños esta afección les queda porque han sido padres autoritarios, exigentes, y no los han permitido dejarse de ellos mismos. Entonces, les toca hacer las cosas porque le mandaron, porque hay un regaño, porque hay una exigencia. Pero es como nosotros como padres mandamos o les comunicamos ese mensaje, porque sí es bien es cierto que lo hemos venido hablando en todos los programas, y es esas normas y ese acompañamiento que se le hacen a los hijos. Pero aquí es donde tenemos nosotros como padres que cuestionarnos, ¿cómo estoy dando esas normas? ¿Cómo estoy hablando a gritos? ¿Estoy hablando fuertemente, con algo tan estricto que vamos desarrollando en estos niños este trauma que es el de la injusticia, una herida de la injusticia.
Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Marjorie Ramírez, que se ha conectado con nosotros a participar en el programa. Bienvenida, Marjorie.
Muy buenas noches, muchísimas gracias.
Ella es una mamá muy joven que también nos ha aportado mucho, mucho, porque la verdad, a veces uno empieza tan joven y va adquiriendo esa experiencia, por lo menos ella que es tan joven. Tenemos los dos jóvenes que nos acompañan hoy desde España, Laurita como con 17 años es que ella tiene,
16.
Y Jerónimo que tiene, ¿cuántos? ¿14, 16? 14 añitos. Bueno, Jerónimo y Laurita, ya ustedes van vislumbrando lo que se está tratando el tema. Entonces, bueno, ahí van para que si quieren hacerle pregunta a la doctora Liliana, con mucho gusto, no, sino que nos digan y para que participen o desde la experiencia, desde el entorno. A veces yo creo que muchos, doctora Liliana, hemos tenido mamás, papás muy severos, y eso de lo que usted hablaba ahorita de la cómo me estoy dirigiendo a los niños, eso también, eso como una cosa que se aprende, ¿no? Porque si mi papá y mi mamá gritaron, pues entonces yo como que también voy aprendiendo a hablar a los gritos, y así mismo eso yo lo voy replicando. Entonces, por eso a veces como que el maltrato que yo vi aquí, entonces lo voy replicando también en lo que yo voy construyendo aquí, doctora. Entonces, bueno, esas características, ¿cómo las podemos diferenciar? O sea, ¿cómo podemos mirar las características de una persona que tiene precisamente esa herida de la injusticia, sabiendo que esto es una parte del inconsciente, ¿no, doctora?
Precisamente es así, ¿no? Se desarrolla y digamos que se genera un trauma, ¿no? Y lo que lo quiere decir la palabra trauma es una herida psicológica y que viene derivada de unos sucesos, ¿sí? Extremadamente perturbador y amenazante. ¿Qué pasa con el niño? Como hay una exigencia, el papá, o sea, el cuidador, la autoridad, padre, madre, hacen esa exigencia y la hacen con un tema muy autoritario, muy exigente. Entonces se genera en el niño un temor, un medio de mecanismo de defensa, y desde allí viene lo que es el trauma de la injusticia. O sea, ¿por qué no me dejan ser como yo quiero ser? ¿Por qué no me permiten ser como yo quiero mostrar que soy? Y sino que entonces ya tengo que someterme a esta exigencia tan autoritaria de nuestros padres. Y nuestros padres vienen de esa herencia, porque inclusive uno escucha hoy en día que dicen, es que el psicólogo de nosotros fue el rejo. Eso lo dicen las personas mayores. Es que
así lo decimos. Sí, así lo decimos, doctora.
Lo escuchamos, ¿cierto? Pero resulta que eso no es el psicólogo. El rejo no es el psicólogo, sino que nuestros padres lo hacían porque también traían una herencia, y recordemos que nosotros todos los tiempos son tiempos cambiantes, ¿no? Entonces la sociedad nos va dando otros tiempos diferentes. Hoy en día tú no puedes hacer lo que hacían nuestros padres con nosotros, que yo escuchaba hasta familias que decían, mi papá me daba plan para corregirme. Vaya usted hoy en día haga eso y era que se va para la cárcel. Hay muchos traumas en los niños.
Y los mismos muchachos lo amenazan a uno, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy en día ya desde el tema de nosotros poder tener una buena educación, hablar de... Yo recuerdo mucho lo que venía Jesús. Yo vine a dar amor. Jesús vino a dar amor. Y desde allí no podemos entender muchas veces este cambio que... No es el autoritarismo, no es la imponencia, sino que hay que buscar otras formas desde el mismo medio de la sociedad que nos está llevando para poder nosotros dirigir nuestros hijos.
Bueno, Jerónimo, de lo que ha escuchado aquí, pues, y usted que es tan jovencito, que usted está muy adolescente, usted nos puede decir, ¿ha padecido esa herida o tiene esa herida de la injusticia, pero ya sabe que es algo de como de la dureza en la crianza, en lo que se nos da, en lo que se nos dice, no es en la, o sea, la injusticia tiene muchas connotaciones, pero en este momento la estamos tratando como una herida emocional. Cuéntenos un poquito acerca de eso.
Bueno, Francia, pues yo, digamos que no tanto así como cosas que pasan pues con mi familia, pero pues mi familia siempre ha sido como muy parca, ¿no? Como muy colérica. Entonces, precisamente es eso lo que pues obviamente pues tengo como, como esa herida, porque pues no es fácil, ¿no? No es fácil porque pues ya con cualquier cosa uno ya no es paciente, o sea, es como muy sanguíneo en todas las cosas que recurren a nuestro alrededor. Entonces es precisamente eso que pues tristemente está pasando ahora en día con los padres, porque no le inculcan como esos valores y esos principios que muchas, que de pronto pues los tendrían los padres de antes, ya, que le inculcaban respetar y todo eso, ¿no? Ya por causa muchas veces de los mismos padres, es por eso es que la sociedad ahorita en día tiene tantos problemas, tanto como culturales, como en el momento de socializar con las demás personas, ¿ya? Entonces es precisamente eso que vemos ahorita en día, pero pues es luchar como precisamente para que nosotros no seamos como ese reflejo de nuestros padres o lo que ellos han sido, porque muchas veces la frase ahora en día que utilizan muchos jóvenes es que, haz que mi papá me crió así, haz que Dios me trajo al mundo así. Entonces precisamente no utilizar como ese medio, porque de pronto desde la vista de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos hacer algo, ¿ya? Bueno, mis papás son coléricos, mi abuela es colérica, bueno, yo, no, ¿qué me propongo para no ser así? Me propongo ser más amoroso, etcétera, etcétera, con varias cosas que vayan en contra precisamente de todo eso que ahorita tristemente vemos en casi todos los jóvenes.
Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Doctora, mire, él está diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Porque a pesar de que él está tan jovencito, tiene 14 años, pues parece que tiene una plataforma no muy sencilla de vivirla. Sin embargo, él está contra eso. O sea, él mismo se dice, no, yo quiero ser distinto, ¿cierto? Doctora, ahí en este caso, ¿cómo se le puede ayudar a una persona? Porque está muy, quiero contarle a los oyentes de una vez, que él es un joven muy, muy empoderado, muy comprometido con las cosas del Señor, y yo creo que eso es lo que lo ha ayudado a él a poder vivir eso que está diciendo, doctora Liliana.
Claro, es supremamente interesante, porque recordemos que así tengamos padres que sean muy exigentes, pero que pueden ser exigentes, pero que también haya un respeto y un reconocimiento por el valor de ese hijo, ¿sí? Que de pronto en este caso ha pasado con Jerónimo, y que Jerónimo también ha desarrollado esa parte emocional equilibrada. Cuando se desarrolla esa parte emocional equilibrada, pese a que cualquier cosa también le puede afectar, que pueda suceder en su vida, algún trauma, alguna acción muy fuerte, pero va a tener ese sentido de resiliencia del que yo normalmente siempre hablo, porque nosotros como padres lo hacemos desarrollar en nuestros hijos. O sea, la casa debe tener normas y esas normas se deben de cumplir. ¿Cómo? Cuando el joven acepta esas normas es porque empezó a entender que también necesita tener una dirección en su vida organizada, ¿sí? Pero cuando los padres se vuelven tan autoritarios, tan fuertes, que ya es con la agresividad, pues lógicamente es donde viene toda esta parte de la injusticia.
Bueno, Jerónimo, iba a preguntarle algo a la doctora.
Sí, la doctora Liliana, ahorita pues que quiero, no tanto como una pregunta, sino algo que quiero hacerles caer en cuenta de pronto a todas las personas que nos están escuchando. Y precisamente el padre lo hablaba hoy en la Santa Misa, que ahorita vemos tanto, digamos, que los padres le imponen, ¿ya? Lo digo porque pues yo he visto y en estos pocos 14 años que gracias a Dios he vivido, he visto muchas cosas que yo digo, gracias a Dios no pasó eso en mi vida, en mi crecimiento. Porque es que la doctora Liliana decía que en la casa se ponían unas normas y esas normas se debían de cumplir sí o sí, tanto como por respeto, tanto como por obediencia, ¿ya? Y qué hacían? Callarse, callar y obedecer a eso. Un ejemplo muy sencillo que nosotros podemos ver, e incluso yo tengo que mejorar mucho en eso. La mesa del comedor se respetaba, pero impresionantemente. Todo el mundo comía, nada de celulares, nada de distracciones. Entonces, ahorita uno ve, uno no puede como estar como en ese entorno familiar. Digamos, bueno, vamos a hacer un almuerzo en familia, vamos a hacer, porque muchas veces ya las redes sociales y la tecnología nos distraen mucho y precisamente no pasamos como ese tiempo familiar que muchas veces buscamos, ¿ya? Vaya usted, digamos, de pronto los padres le digan a algún niño ya, mejor dicho, eso lo decía ahorita la doctora Liliana, para la cárcel y un poco de protocolos, tanto como en la autoridad de la policía y toda esa cuestión. Entonces, precisamente es triste saber eso, porque entonces, ¿qué clase de jóvenes estamos formando? ¿Qué clase de jóvenes están formando los padres? ¿Ya? ¿Qué futuro para nuestro país y de pronto para la sociedad están formando los padres si no los forman en esos principios y esos valores? Ya en que usted quiera corregir y usted quiera educar muy perfectamente a su hijo, no quiere decir que, digamos, como muchas veces lo vemos ahora, que no, es que no me quiere, es que, o sea, es algo que te está formando para un futuro. Ya es diferente que pasa ahorita, es que imponen. Lo imponen sobre los hijos y lo imponen sobre los jóvenes, entonces muchas veces eso es lo que decae. Mire, nosotros, por ejemplo, bueno, algunos jóvenes no les gusta como ir a la Santa Misa y no les gusta nada con lo que tiene que ver como con el Señor. Los padres no pueden imponer, porque es que ese es como el libre albedrío del joven, ¿ya? Ya es muy diferente que él sea grosero, es diferente que ya tome como medidas. Un poco sobre el límite del padre, que pues ya el padre tenga que hacer algo como estrictamente, bueno, castigarlo o cosas así, pero muchas veces vemos que se impone a los jóvenes y eso es lo que a ellos como que, bueno, a nosotros nos como que nos decae y nos va como entristeciendo un poco sobre todo eso, ya nos va desanimando, era la palabra que estaba buscando de todo eso. Entonces, pues es triste saber eso que ahorita estamos viviendo en esta sociedad de este siglo y en estos años.
Muchas gracias, Jerónimo. No sé si Marjorie y Laurita quieran aportar algo a lo que han escuchado, lo que Jerónimo también compartió.
Sí. Bueno, yo desde el punto de mamá, pues como lo mencionaba Francia, fui mamá muy joven, ¿cierto? Y digamos pues que la experiencia y de pronto la paciencia aprendí. pero yo sí me genera ciertas dudas porque uno, bueno, uno se empieza a cuestionar como padre. Y uno dice, bueno, mi trabajo como padre sí lo he hecho o me he sobrepasado. Entonces yo digo, bueno, si no hay una exigencia, es claro que todo, hay unos límites, ¿cierto? O sea, de cómo yo hablo, de cómo yo llamo la atención, pero considero, o sea, hasta qué punto un padre debe ser, exigirle y tener como esa autoridad,
Y el
¿cierto?
equilibrio.
Para que, exactamente, y el equilibrio para que, o sea, considero yo que sí, o sea, todo tiene que tener un punto de equilibrio, porque si no tenemos ese punto de equilibrio, entonces el muchacho considero que se vuelve una persona débil ante la sociedad, se vuelve débil a las cosas fáciles, considero que se empieza a convertir en una persona facilista, una persona mediocre, porque no ha habido como esa autoridad. Y como esa exigencia que uno como padre les da a sus hijos cuando están en proceso de crecimiento, cuando están en proceso de aprendizaje. Entonces, ¿hasta qué punto un padre, o sea, cómo logra un padre poder nivelar esa autoridad y ese punto de exigencia sin sobrepasarse a los maltratos y sin bajar, porque sabemos pues que si baja pues ya tendríamos la persona, estaríamos criando un muchacho débil. Y como lo mencionaban anteriormente, así anteriormente, o sea, eran los gritos, y si tú no lo hacías, o sea, te pegaban con la correa, te gritaban delante de tus amigos, y eso uno quedaba como en ridículo, y esas heridas que quedaban ahí grabadas para uno, entonces uno decía, no, es que si yo no hago esto, pues me van a regañar, me van a pegar, entonces yo más bien lo hago. Listo, ahorita, ¿cómo se puede nivelar sin ese maltrato y sin esas acciones para que el muchacho tenga buen nivel, digámoslo así, y que los padres no sobrepasar ese autoritarismo que tenemos nosotros?
Que no se sienta maltratado.
Es correcto.
Bueno, doctora Liliana, ahí está para que responda esa pregunta tan bastante contundente, ¿no? Que me imagino que la de muchos oyentes.
Sí, es muy contundente, es muy oportuna, porque aquí hay una palabra que dice Marjorie, y es esa exigencia que tenemos con nuestros hijos o que hacemos para nuestros hijos. Y cuando a ti te dicen exigencia, te están diciendo, te estoy imponiendo, ¿cierto? En la época de nosotros, nuestros padres nos imponían y nos exigían desde una manera autoritaria. Entonces, cuando esa autoridad habla, era nomás con que nos miraran. Cuando a nosotros nos miraban, ya nosotros sabíamos que no teníamos que salir, todo, con la mirada, nuestros padres tenían esa mirada autoritaria, sino era un castigo fuerte. Entonces, hoy en día es diferente. Entonces, no podemos decir que voy a exigirle a un joven, porque eso es como imponerle. El joven inmediatamente se siente que están vulnerando ese sentimiento, esa personalidad. Hoy en día tenemos que dirigirnos a los jóvenes principalmente desde lo que nosotros hemos sembrado en su corazón. ¿Qué he sembrado yo? Les digo yo hoy a los padres. ¿Qué has sembrado tú como padre en tu hijo? ¿Qué has sembrado? Amor, respeto. Cuando Jerónimo hablaba de sentarse en la mesa, de no tener celulares en la mesa, o por ejemplo nosotros, nuestros padres, cuando nos llevaban a la Eucaristía, nos llevaban a la misa, nosotros íbamos como pollitos, mamá, la gallina, y nosotros como pollitos, ¿cierto? Enseñábamos, yo enseñé a mis hijos a ir a la Eucaristía, todo. Y eso tiene que ser un legado de los padres para sus hijos. Pero si yo en mi hogar solamente me dedico a entablar la norma solamente, pero no me preocupo porque mi hijo sea él, no me preocupo por empezar a descubrir todas esas heridas que de pronto él no solamente que va a recogerlas desde casa, esas heridas también vienen cuando él empieza a hacer relación social, y eso viene desde que está ya, hoy en día los niños están entran a párvulos, prejardín, jardín, nosotros entramos a primero, de primaria, pero los niños hoy sí entran en un proceso, entonces desde allí, desde tan pequeñitos, ya vienen con eso, puede ser su profesora, pueden ser hasta los mismos compañeritos. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro hogar comenzamos a sembrar en estos niños esa fuerza emocional que los haga sentir que son capaces, que ellos merecen ser queridos, que ellos deben respetarse ellos mismos, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que asimismo también el cuerpo del otro para respetarlo? Entonces, desde allí parte ahora que de pronto ya vengan con estas heridas y que hoy en día quisieran los padres saber cómo hablarles a ellos, sencillamente es dejándolos ser ellos desde el amor, de hacerles el reconocimiento de todas las cosas positivas que ellos tienen. Cuando yo quiero exigirle, más bien en esa exigencia, es hacer comparaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que conocí, y es cómo desde un chico que se siente mal, vulnerado y en la casa, porque eso trae agresión también, entonces prefiere salirse de la casa, pero entonces cuando tú hablas con él es recordarle a él ese valioso ser que es él y que esa casa suya es esa casita de Nazaret, es esa casa, es un santuario. Entonces, ese santuario tiene que ser amado y respetado. Y otra cosa también es mostrarle a él que la mamá, los hermanos, el papá y toda su familia es el tesoro más valioso. Y así te puedas enojar con ellos, ellos nunca te van a fallar. Los de la calle sí te van a fallar. Entonces, ¿cómo hago comparaciones, no? ¿Cómo empiezo yo a hablarle a mi hijo y decirle, mira, si tú de pronto decidiste irte de la casa, entonces te vas a afrontar a esto? ¿Es lo que quieres? Esta es tu casa. Es haciéndole unos interrogantes que lo van a quedar en el inconsciente del joven y que lo van a permitir, le van a permitir que él empiece a elaborar y a pensar. Inmediatamente este joven recapacita y vuelve a su casa. Entonces, ¿cómo nosotros desde allí? Escucharlo, amarlo, hacerlo sentir que es capaz, mostrarle que si no se va bien con sus hermanos, esos hermanos tienen un valor grande, que también son, son templo de Dios. Si yo pongo una comparación, tú vas a una clase, digamos, en la universidad, en el colegio, de los niños, la profesora te indica y tú no conocías eso. Tú ya vienes adquiriendo unos conocimientos. ¿Y esos conocimientos cómo te los dan? Con respeto. Entonces, nosotros asimismo, con respeto, tenemos que dar ese conocimiento a los demás, porque no es a gritos, no es a palo, no es a exigencias y no es a excluir. Es sencillamente acoger. Hoy en día tenemos que acoger padres. Hoy en día tenemos que darle el valor a esos hijos, mostrarles a esos hijos que son valiosos y que no es permitirles y dejarlos permitir que se vuelvan débiles. No, no, no. Porque eso. La norma es la norma.
Aquí se está tocando un tema bastante complejo y es que saber distinguir, o sea, como hablaba ahorita Marjorie, el tema del equilibrio, o sea, se viene con un autoritarismo. A veces, como un padre o como madre, hay un temor, que es lo que de pronto Marjorie lo expresaba, hay un temor de que el niño o la niña se desvíe. Entonces empieza uno como en ese desconocimiento y en lo que ha recibido de la casa de pronto, entonces se repiten esos esquemas y hay una y empieza como esa violencia, ese autoritarismo, esa imposición, como lo decía Jerónimo ahorita, como imponer las cosas. Entonces, pero también hay que tener cuidado de que sí hay que tratarlos bien, hay que dialogar con ellos, hay que hacerles ver lo bueno, hay que hacerles ver lo malo, hay que resaltarles sus virtudes y también decirle, mira, esto es esto, esto está mal hecho, así, así. Pero también hay que tener cuidado en eso, porque allí hay un pasito bastante delicado que se puede caer en la demasiada flexibilidad y entonces ya empieza uno a ser servil, ¿sí? O también empieza a ser muy, muy laxo, que porque entonces él no, que con tanto amor, que con... Entonces, ahí es un término medio, doctora. ¿Cuál sería el punto medio para que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre?
Aquí es importante, Francia, hacerles entender a nuestros hijos que porque los amamos demasiado, queremos lo mejor para ellos, y lo mejor para ellos es que ellos sean unos buenos seres humanos. Que nunca en su vida se les olvide que son buenos seres humanos con valores de respeto, de amor, de tolerancia, y principalmente que la vida nos exige, inclusive la misma sociedad, entonces desde casa la sociedad, lo espiritual tiene una norma, ¿sí? ¿Y una norma cuál es? La norma del respeto, la norma del amor, la norma de seguir tratando y de seguir alimentándonos, y que también nosotros somos seres humanos sensibles que también en algún momento vamos a poder sentir una herida, pero ¿cómo con todo esto que me han dado yo voy a sacarla adelante? Yo no me voy a quedar frustrada porque esto también trae unas máscaras, ¿no?
Eso, ahí.
Porque es la herida de la injusticia.
Eso le iba a preguntar, pero entonces antes de que me pase a ese tema, porque sí le quería preguntar, quiero preguntarle a Laurita. Laurita, ¿qué opinas de todo esto que estás escuchando aquí? Cuéntanos un poquito acerca de alguna experiencia o lo que tú piensas de esto que se está hablando. Bueno, nuestra querida Laurita desde España, bueno, esperemos a ver que se reconecte. Bueno, entonces, mire, doctora, vamos a pasar precisamente a este tema importante, ¿cierto? O sea, vamos, yo estaba recordando a lo que usted estaba hablando ahí, De lo que dijo Jerónimo ahorita, de que, bueno, sus padres, su familia ha sido un poco colérica, ¿no? Pero él que no quiere ser así. Entonces, yo pienso también y pensaba mientras la doctora hablaba, yo decía, bueno, todo esto es cuestión de decisión. Yo decido ser o no ser. Yo decido ser y seguir la misma línea o quiero salirme ese esquema y también tomo la decisión de no ser. Bueno, entonces ahora sí pasemos, doctora, al tema que usted tocó. ¿Cuál es la máscara de una persona que tiene esta herida de la injusticia? ¿Cómo se esconde una persona que tiene esta herida?
Bueno, la persona que sufre la herida de la injusticia, ahí se desarrollan unos mecanismos de defensa, ¿cierto? Y esos mecanismos de defensa es como la supervivencia, la adaptación de una reacción ante un sentido de un cuidador, ¿sí? Que está siendo injusto con este niño, ¿no? Que consiste en adaptar esos sentimientos, una sensación de no reconocer lo que siente. Por lo tanto, la máscara que se va formando es la máscara de la rigidez, lo que significa que la persona no permita ese sentimiento o emociones se muestren, y aunque sean sensibles, no lo va a mostrar. Esa persona tiene unas características muy importantes. La persona rígida se cruza de brazos, su cuerpo es más bien como proporcionado hacia los hombros, son casi parejos con la cadera, y cuando la persona se engorda es como parejo, ¿no? Como todo redondito. Sin embargo, esa misma rigidez que tienen estas personas, porque ellas le temen a engordarse. Ellos se cuidan mucho de engordarse y hacen todo lo posible por ser súper delgados, ¿sí? Y caminan derechas, y caminan templados.
Bueno, no sé si se están identificando con lo que la doctora está hablando, pero por ahí como que están cayendo flores y materas van y flores vienen.
Y no permiten pues que las personas los ayuden. Ellos siempre van a tener la razón a toda costa, evitan los problemas y jamás, jamás van a dar la razón a otra persona. Se vuelven muy perfeccionistas y también muy autoritarios. Y sobre todo cuando vienen con cuidadores que han sido tan autoritarios y quieren que ellos entiendan una razón, entonces ellos van a enfrentarse también, identifican esa figura que es autoritaria y jamás le darán la razón, porque no quieren ser menos autoritarios que otra persona. Me encantaría muchísimo que Laurita pudiera, si está Laurita allí.
Aquí estoy, volví.
Contar a ella si ha podido vivir ese...
Pues a mí me pasa y me sentí un poquito como... Ahí como que me describieron un poquito, pero un poquito nomás. Como que un poquito me sentí ahí. Bueno, la verdad es que apenas estoy conociendo el tema y pues no tengo como cosas así que aportar ni que decir, la verdad.
¿Y cómo te identificas, Laurita? Dices que un poquito, ¿qué reflejas cuando sientes la autoridad?
Lo perfeccionista y esto de como, pues así como que no le doy la razón a nadie, como que yo tengo la razón y ya, y punto. Y aunque yo sé que no la tenga y que me estoy equivocando, yo sé que yo tengo la razón y no le digo a nadie que no, es que usted tiene la razón, no soy capaz porque sencillamente... Yo la tengo y ya. Entonces es una cosa que es como muy complicada.
Es como imponer, ¿no, doctora? Es una imposición.
Exactamente. Y como el mérito que para ellos es muy importante, ¿no? El mérito de la injusticia, porque es que el rígido siempre va a querer ganar, ¿no? Todo lo que haga, él va a querer ser lo mejor para él, va a llamar la atención, inclusive se ocupa de los problemas y de los problemas que ni siquiera le competen a él, que no le están pidiendo. O sea, es una persona que quiere, aparte de sobresalir, quiere mostrar que nunca va a fallar, que nunca se va a equivocar, porque el día que se equivoque, ese día van a entrar en una frustración muy grande cuando ellos ya reconozcan y que de pronto se sientan frustrados. Entonces van a pensar que se acabó el mundo para ellos, que ya no son ellos. Desafortunadamente es una persona muy difícil para la convivencia, demasiado difícil.
Bueno, ya usted tocando esos temas, y precisamente lo que es la máscara de una persona que es rígida, o sea, que una persona que es tiene esa herida, entonces ella se guarda en esa concha que se llama rigidez, seriedad, a veces el ceño arrugado, ¿listo? Todo eso. ¿Cómo esa herida de la injusticia va permeando a los jóvenes, doctora? Usted me imagino que en su consultorio pasan muchas de estas situaciones en donde los jóvenes, me imagino que le cuentan cómo fue que adquirió esto, y que me imagino que están se sienten pues a la hora de la verdad pues también como atrapados, ¿no?
Exactamente, Francia. Recuerdo mucho a un chico que llega al consultorio porque su mamá lo lleva, ¿no? Y aunque él accede a ir, no era que quisiera mucho eso. Uno como psicólogo deja y permite, hace una serie de preguntas muy claves y el joven se queda callado. Uno se queda callado también, esperando. Eso es una terapia, se queda callado. Pero de pronto en un momento dado, como él ve que no decía nada, entonces empieza a decir, es que mi mamá siempre ha querido que yo haga lo que ella quiera y nunca me ha permitido hablar. Nunca, si yo le voy a hablar, es que aquí mando yo. El día que tú trabajes, ese día te puedes mandar tú. Y esa es una frase que nosotros escuchamos y que hasta yo la escuché en mi casa. Entonces, ¿cómo nosotros asumimos esto? Como jóvenes somos muy maduros, ¿sí? Y eso nos va a tocar mucho el sentimiento. Entonces comenzamos como a echar en una bolsita, ¿no? Todas esas cosas se van acumulando hasta que llega un momento en que el chico ya reacciona y es cuando los chicos van pueden ser influenciados para consumir droga, para irse de la casa. Son muchas cosas que le pueden suceder a estos jóvenes, pero cuando nuestros padres nos hablan desde una manera más consciente, o sea, no es imponiendo, como lo dije ahorita, sino más bien haciéndole caer en cuenta que él mismo sea el que haga el análisis de esos comportamientos o de esas actitudes y cómo lo van a llevar y qué es lo que él prefiere. ¿Hundirse o salir? Entonces hay dos panoramas y es lo que tú decías ahora, es como un libre albedrío y yo decido qué hago, ¿cierto? Pero esto va con doble sentido cuando los padres son los que lo están trabajando con sus hijos, porque va desde una razón, desde una lógica y desde el amor del vínculo que se genera en familia. Es muy importante que
lo tengan. El tiempo es nuestro, como que el que nos pone a correr. Interesante todo, doctora. Yo vi ahí a Jerónimo que como que le tocó usted un puntico que lo hizo reír, o sea, como que hay algo que lo identificó. Cuéntenos un poquito, Jerónimo, acerca de eso.
Bueno, pues las personas coléricas, yo que me identifico mucho, y me propongo que ahorita, Francia, que tú decías que es como proponerse como una meta que nosotros pues debemos de cumplir a no tender como hacer esa parte. Nosotros, a mí a veces me cuesta, digamos, aceptar en el sentido de que yo no tengo la razón. O sea, porque es que muchas veces es como difícil y siempre es como, es que ahí como que se desprende una rama que es muy importante, que es el orgullo. Y el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces es muy importante que, y es algo, mire, hay una frase que dice que la soberbia es la enfermedad más grande que tener hasta VIH-Sida. Se desprende como eso, entonces me sentí como muy tocado en esa parte. Porque muchas veces como cuando estoy socializando o cuando doy una opinión, pues siempre como que uno pretende a que la opinión de uno siempre sea como la mayor y que a uno lo resalten y que a uno como que siempre. Entonces eso es lo que, digamos, yo, Jerónimo Molina Torres, me propongo, digamos, como no hacer esa parte, ¿ya? Porque es que de pronto también debemos de pedirle humildad al Señor, porque es que es lo que muchas veces no tenemos, y es lo que precisamente por ese pequeño, por esa pequeña fragmento, por ese pequeño pecado, muchas almas no se salvan, ¿ya? Entonces es como también una invitación y reconocerme yo y reconocernos todos que de verdad somos pecadores y nadie es mejor que otro, ¿ya? No podemos pretender que todos sean iguales que uno, no podemos pretender que siempre nuestra opinión valga, porque también hay otras opiniones que pueden también ser muy importantes y muy constructivas.
Pero mira que hay una característica, qué bueno que Jerónimo menciona esto, Francia, hay una característica muy importante, o sea, es también se genera en el joven o en el adulto esa confusión, ¿no? Tiene la razón, el orgullo, todo eso va ahí como dentro de todo, de todos estos procesos en cuanto a la injusticia. Pero muy dentro de sí, la persona que tiene esa herida de injusticia, dice no soy capaz, no soy eficaz, se siente así por dentro, pero nunca lo demuestra, porque lo que se le puede llamar orgullo es no voy a demostrar este dolor, este sentimiento, no lo voy a demostrar. Entonces no me lo merezco, pero sin embargo está allí, ¿no? Entonces esto del merecer es curioso por eso, porque si reciben mucho y creen que no lo merecen, entonces en su subconsciente lo niegan, ¿sí me entienden? No lo permite. Es injusto para ellos y hará todo lo posible para perderlo. O sea, para ellos se vuelven inmerecedores, se vuelven que, Dios mío, tengo toda la razón, pero tampoco merezco esto. Y eso está dentro de sí mismo, en su inconsciente. Y todo lo quieren tapar. O sea, si se sienten mal, si quieren llorar, no, o sea, todo eso lo tapan y esa es la máscara, ¿no? De la rigidez, el no poder expresar esas emociones, el no poder hablar de sus emociones, el no poder llorar frente a su mamá, a su papá, decirle cómo se siente. Eso es súper importante, que ustedes, papás, permitan que sus hijos les hablen. No los presionen para hablar, sencillamente vayan dándole la confianza, vayan dejándole interrogantes, háblenles de las situaciones de la vida, háblenles del amor que le tienen, de lo que ven en él. Mira, a mí me parece que hoy hiciste estas cosas muy bien, mira, hiciste esto muy bien, pero yo creería que te quedaría mejor así. ¿Sí me entienden? No es, ay, no hiciste esto, no hiciste tal otra cosa, tú verás, esa es tu responsabilidad. Entonces, cuando se parte de esto, entonces comenzamos a generar esas heridas en estos jóvenes y en estos niños.
Bueno, doctora, el tiempo ya nos queda poquitico, entonces vamos a ir como encapsulando esto para darle ya como el cierre. Cuando esta persona sufre este síndrome o esta herida de la injusticia, cuando hace separación, ¿con quién la hace o con qué lo hace? ¿Con qué hace la separación? ¿De bueno, qué es lo que se separa al ser esta persona?
Esta persona se separa principalmente, Francia, de sí mismo, porque todo lo comienza a volver en una máscara y esa coraza que no le va a permitir ser esa persona misma. Entonces empieza también a perder el amor propio y allí es muy delicado. Porque perder el amor propio por agradar al otro, por sentirse que no va a ser discriminado, que, o sea, es un juego de confusiones totalmente donde la persona nunca va a ser feliz. Entonces, a mí me parece que la parte espiritual es supremamente importante. Por eso yo invito a los papás a que desde esa parte espiritual puedan darle ejemplos a sus hijos. Como un padre puede decir, vamos a orar juntos todos en familia, comer todos juntos y darle gracias a Dios por este alimento, decir gracias Señor por estos hijos tan maravillosos que me diste, este tiene este talento, este tiene el otro talento y hacemos un complemento de nuestro hogar, yo tengo mi talento, yo como padre, que se resalte todo esto, porque lo primero que hace la persona es desprenderse de sí misma, negar todas las cualidades que pueda tener, esos dones, uh-huh, esos talentos que han sido creados por nuestro Señor. Y lo otro es que empiezan a desprenderse también de esa figura paterna, ¿no? Esa figura del cuidador. Entonces, sienten que esa figura nunca les dio amor, sino que siempre les dio esa fuerza de autoritarismo que los hizo sentir tan mal y no los dejó ser ellos mismos. Entonces vienen los conflictos con la familia, con los padres, y son esos hijos que mantienen peleando en casa o que se van de la casa.
No, y además también así se va creando una enemistad entre los hijos, porque entonces este se va como para este lado, entonces yo me voy para, entonces empieza la como a crear esa división entre los hijos por ese mismo comportamiento de los del cuidador o de los padres. Doctora, entonces ahí se hace una negación. ¿Sí? En una persona que tiene esta herida, empieza a hacer una negación por miedo a enfrentar un sufrimiento, doctora.
Exactamente. Yo quisiera de pronto escuchar a Marjorie, que ella pues con su inquietud, si le quedó claro, si tiene alguna, o si todavía sigue con la inquietud, porque es importante, ¿no?
Que claro, sí.
Padres.
Sí, claro. Sí, me quedó claro. Digamos que cuando logramos identificar esa herida, veo que se puede trabajar como tú lo dices, ¿no? Entrando más en el diálogo y reconociendo las cosas positivas que tienen nuestros hijos o en su defecto lo que tengo yo. O yo, si un ejemplo, si no es mi caso, bueno, no mentira, sí puede ser mi caso, ¿cómo yo lo puedo trabajar internamente en mí para que no siga ejerciendo ese autoritarismo ante mis hijos?
Bueno, doctora.
Esa es una pregunta muy interesante y muy propicia para este tema.
Y tenemos poquito tiempo.
Sí, en breves segundos puedo darle algo muy interesante a Marjorie, y es que... eso también estaba pensando cuando yo estaba dando la respuesta, es que no solamente los hijos, también somos nosotros los padres, porque nosotros también venimos y traemos esas heridas de pronto que la hemos podido superar, ¿cierto? Porque a trancazos o porque de pronto también encontramos personas y ángeles y que nos permitieron subsanar todo esto. Pero, por ejemplo, nosotros que queremos trabajar con nuestros hijos de esa manera es... permitir que esa armonía de nuestro cuerpo se relacione con las emociones. Y cuando yo permito que esa armonía del cuerpo se relacione con las emociones, nuestro cerebro, nuestro inconsciente, nuestro sistema límbico, nuestra corteza cerebral comienzan a trabajar en armonía en conjunto, emociones con cuerpo, y entonces tú empiezas a manifestar emociones bonitas, empiezas a manifestar cosas muy coherentes, muy razonables, ¿sí? Sentir que ese cuerpo también dejes percibir esas necesidades que están conectadas a ese inconsciente y normalmente que manda todas las necesidades a aprender a conectar ese cuerpo con tu corazón. Dejar de compararse también con los demás, que considere que son mejores que uno, hacer el ejercicio de detectar un día de pronto cómo somos justos, ¿no? Y no pensar tampoco en lo injusto, sino esto es justo porque esto es lo que Dios me dio, estos hijos, me dio a mí la vida para yo
valorar,
poder
valorar
todo, exactamente. Entonces es ese amor propio.
Doctora, en dos minuticos, por favor, en menos de dos minuticos, por favor, ¿cómo hacemos para sanar esa herida de la injusticia? Bueno, ¿qué se puede hacer?
Es muy importante, primero en familia, practicar la empatía, identificar esas emociones, expresión de sentimientos, el intercambio y aceptación de ideas diferentes con mucho respeto y con amor. Las heridas emocionales son el camino para tu propia evolución y también para el crecimiento personal y espiritual, pero solo cuando sabemos manejarlas y valorarnos. Desde allí parte todo.
Desde allí parte todo, y yo le agregaría lo que dije en un momento, la decisión, tomar la decisión de cambiar.
Exacto.
Porque por no tomar la decisión de cambiar, por eso no se agiliza, no hay conversión, las cosas siguen igual, yo sigo siendo autoritaria, mandona, como aquí mando yo y lo que se diga y punto. Entonces, bueno, señores, amados oyentes, hay que hacer cambios. Jerónimo, un consejito antes de irnos.
Bueno, un consejo y una pequeña frase. La salvación puede estar a tan solo una oración de distancia. Tenemos que luchar por esa salvación. Es difícil, lo digo también desde mi propia experiencia, esta poca experiencia, es difícil, y de pronto comprendo a todas esas personas que de pronto viven esa injusticia y esa herida en su corazón. Pero la oración lo puede todo. Y yo creo que peguémonos de María. María es el camino más corto, fácil y rápido para poder llegar a Jesús. Jesús que conquista nuestros corazones y que nos lleva al cielo.
Así es, muchas gracias. Marjorie, un consejito a nuestros oyentes, un minutico, porfa.
¿Qué digo yo? Perdonar y sanar. Considero que desde el perdón logramos sanar esas heridas y logramos tener ese amor propio que necesitamos para seguir amándonos a nosotros mismos y poder amar a los demás.
Así es. Yo le agregaría lo que está diciendo Marjorie ahí, amar y perdonar y también buscar ayuda espiritual, si es con el sacerdote, si es una persona profesional de la salud, digamos, como la psicóloga, así, o sea, hay que buscar las estrategias, hay que buscar ayuda porque a veces nosotros estamos encerrados en esa herida y no dejamos y que otros, o sea, que nos ayuden, o sea, nos encerramos tanto en eso y ni nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo y que le estamos haciendo a nuestras familias. Bueno, amados oyentes, como siempre, llegó el momento de decir hasta pronto. Le damos gracias a Dios por este momento en el que hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo que la doctora nos ha dicho y con nuestros hermanos que han participado, con Marjorie, con Jerónimo y nuestra niña de España, que ya se le cayó la red, pero ha estado ahí también aprendiendo. Entonces, le damos gracias a nuestro Dios por esto, por este programa, por Radio María, por el Padre Germán y todos sus colaboradores, por William que está allá en el máster, y por nuestros oyentes que están muy atentos también acompañando y apoyando nuestra Radio María. Toda la gloria y la honra es para nuestro Padre amado, la Santísima Trinidad, y para Mamita María, toda la honra, nuestro amor y nuestro agradecimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, una feliz noche para ustedes. Doctora Liliana, muchas gracias. Jerónimo, muchas gracias. Marjorie, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias. Una santa noche para todos. Chao, chao.